Beatriz Pérez Otín.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Estamos en guerra? Nuestro enemigo no tiene armas de fuego, tampoco tiene tanques ni aviones militares. Nuestro enemigo es, fíjate, prácticamente invisible. Solo se le puede ver desde un microscopio y, por tanto, uno de los campos de batalla es un laboratorio. Por eso el Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, ha creado una plataforma llamada Salud Global para luchar contra el coronavirus, el COVID-19, y lo quiere hacer desde distintos ámbitos científicos, desde todos los posibles, desde el origen del virus hasta su tratamiento, pasando por el impacto social y la comunicación a la sociedad. Esta iniciativa ya ha lanzado 12 proyectos en los que colaboran más de 150 equipos de investigación con el objetivo de encontrar soluciones a corto, medio y sobre todo a largo plazo, ¿no? Porque la guerra promete ser larga. La general, siguiendo con los símiles militares que coordina toda esta lucha, es la investigadora del Centro de Biología Molecular del Severo Ochoa, Margarita del Val. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Una de las premisas podría ser esa, ¿no? La de que la guerra va a ser larga, que sí, que conseguiremos, bueno, atajar las muertes, atajar los enfermos, vaciaremos las UCIs, pero parece que este virus ha llegado para quedarse y hay que seguir intentando buscar de qué manera podemos eliminarlo. ¿Es correcto?
Sí, el problema fundamental es que lo ideal hubiera sido que si llega para quedarse, que llegase despacito. Pero en este mundo tan globalizado se ha extendido a toda velocidad por todo el mundo. Y quizás el problema principal es que estemos enfermando tantas personas a la vez, por eso el problema es saturación de las UCIs, etcétera. El problema fundamental es cómo ralentizar la velocidad a la que se contagia para que aquellas personas que tienen, que son más vulnerables, se les pueda tratar mejor, sean menos, no sean todas a la vez y no estén tan expuestas al contagio por un montón de personas que no lo sabemos, pero que a lo mejor somos portadores sin síntomas, sin saberlo, claro. Pero podemos estar contagiando. Entonces, realmente es lo que es la lucha contra una epidemia. No es contra una enfermedad que afecta a una persona en concreto y cómo tratarla a esa persona, no solo, que también, sino también cómo se expande por todo el mundo y cómo realmente eso tiene que ser un esfuerzo no solo de todos los científicos, no solo de toda la sociedad, sino es que de todos los países, porque si nosotros lo controlamos, pero no lo controlan otros países, ¿qué hacemos? ¿Nos aislamos de esos países para siempre? No puede ser, ¿no?
Y Margarita, ¿qué es lo que urge hacer ya, a corto plazo, ¿no? ¿Y en qué se está trabajando también a largo plazo en estos momentos?
A ver, a muy corto plazo, lo más urgente, yo diría que es saber cuánta gente sigue siendo contagiadora. Este ha sido el problema desde el principio, la cantidad de personas que podían contagiar a sus contactos sin saberlo, y sigue siendo el problema, la cuestión fundamental que necesitamos ahora, que parece que vamos a empezar a, que ya estamos en la meseta de casos, de muertes, etcétera, que podemos ir empezando a bajar. Hay que tener muy claro que hay que controlar a todas las personas que pudiesen contagiar. Hay que tener muy claro que hay que localizarlas. Y es muy difícil, porque no es que se escondan, es que ellas no lo saben, o nosotros claro. No lo sabemos. No tenemos síntomas, no nos sentimos mal, nos encontramos perfectamente sanos, pero tenemos en la garganta muchísimas partículas infecciosas que vamos repartiendo por todo nuestro alrededor.
Esto entonces, solo se solucionaría con un test por el que pasaran todos los españoles, ¿no?
Claro. Lo primero que habría que hacer es una encuesta experimental, digamos, una encuesta experimental, igual que para las elecciones generales o autonómicas, pues se hace una encuesta y se tiene una idea de cuántos diputados van a salir de cada partido. Pues lo primero sería una encuesta representativa de la población, encuesta experimental, insisto, un diagnóstico experimental, de cuánta gente ha podido pasar ya la enfermedad. Entonces eso ya nos daría una idea de cuánta gente ya es inmune y de cuánta gente queda todavía vulnerable. Y luego habría que, después de esa encuesta, si esa encuesta nos dice que hay muchísima gente que ya lo ha pasado, pues a lo mejor ya hay un efecto de inmunidad colectiva que atenúa mucho el contagio, porque si yo si yo soy una contagiadora sin saberlo y a casi todas las personas que me encuentro ya lo han pasado, no lograré contagiar a nadie y se parará en mí la epidemia, o sea que eso será bueno. Entonces, lo que habrá que hacer es análisis masivos a todo el mundo para detectar todos los que están todavía pudiendo transmitir la infección. Y eso es una tarea factible, pero tremenda.
Claro, porque requiere de una colaboración entre todos los estamentos, de las administraciones, ¿no?, del gobierno, con la comunidad científica, con el sistema sanitario español. Se me hace grande, ¿no?, sabiendo cómo funciona la burocracia en este país. Yo no sé si esto lo ve usted posible a corto plazo,
Hombre,
teniendo en cuenta la prisa que tenemos en estos momentos.
Ahora, en este país y en este mundo actual, en esta situación de emergencia, se están acelerando mucho todas las cosas que son urgentes. Es decir, ahora estamos haciendo las cosas mucho más ágiles, mucho más rápidas. Puntualmente estamos perdiendo un poco de seguridad, perderemos un poco de privacidad, probablemente cuando se empiece a ver quién es positivo, quién no es positivo. Es cierto que por ahora el ser positivo para el coronavirus no conlleva ninguna lacra, como lo ha sido con otras infecciones que están más ligadas a grupos especiales, ¿no? Aquí no lleva ninguna lacra, quien le ha tocado, le ha tocado, nadie se siente especialmente dañado porque le haya tocado, no, marginado, ¿no? O sea que eso no va a ocurrir, por suerte. Ataca a todos los estamentos y a todas las edades, y a quien más ataca son los más vulnerables, que son personas que respetamos mucho, ¿no? Pero habrá que perder un poco de privacidad y un poco de seguridad para lograr hacer las cosas mucho más ágiles, y se están haciendo más ágiles. Por ejemplo, los nuevos tratamientos se están realizando, se están probando con todo el rigor necesario, pero se tienen que probar con mucha más agilidad para que lleguen a tiempo de poder tratar a personas enfermas, ¿no? Con rigor científico para que tengan un valor para los siguientes. Es decir, no vale yo trato a un paciente y creo que que ha mejorado, está mejor que si no lo hubiese tratado de esta manera, ¿no? Hay que comparar grupos de pacientes tratados de una manera con grupos de pacientes tratados de otra, todos iguales en una rama, todos iguales en la otra, y ver cuál de las dos mejora más que la otra, ¿no?
Claro. Margarita, le quería preguntar también por a largo plazo, ¿no? ¿En qué se trabaja a largo plazo en esta lucha sin cuartel contra el COVID-19?
Al plazo más largo se trabaja en la vacuna. La vacuna sería la mejor solución. La vacuna es la mejor solución porque es un medicamento, pero es un medicamento preventivo. Es decir, uno se vacuna antes de tener la infección para no pasarla. Se ahorra muchísimo dinero, puesto que no hay personas enfermas a las que haya que tratar con ningún medicamento, solo la vacuna, que suelen ser 2-3 dosis en un momento de tu vida y ya está. Y se ahorra muchísimo muchísimo sufrimiento humano también, porque no pasas la enfermedad, no te enteras, el pinchacito en el brazo da igual, ¿no? Entonces, lo mejor sería una vacuna. Por suerte, en España, incluso antes de que empezase a haber casos en España, en cuanto ya los chinos dieron a conocer la información del genoma, del material genético de este virus, se empezaron a desarrollar dos estrategias distintas de vacunas. Una la está haciendo un grupo que ha trabajado desde hace 35 años en coronavirus, o sea que son la joya de los coronavirus, ¿no?, la joya de la corona,
sí,
que está aquí en Madrid, en el CSIC, en el Centro Nacional de Biotecnología, y que enseguida empezaron a trabajar con este virus para hacer una vacuna atenuada basándose en lo que ya habían hecho hace 17 años con el hermano de este virus, que es el virus que causaba el SARS, que fue una epidemia que se restringió al sudeste asiático casi, con algunas excursiones por avión a distintos puntos del mundo, pero que no fue como esta. Se logró eliminar por medidas de confinamiento como las que tenemos ahora, se logró eliminar y no volvió. Después de unos cuantos meses desapareció para siempre. Pero este grupo ya desarrolló una vacuna para entonces, la llevaron a término en experimentación animal, etcétera, la tenía muy desarrollada y funcionaba muy bien. Nunca se llegó a comercializar porque no hizo falta, pero ya tienen un camino recorrido que empezaron a hacer exactamente igual desde entonces, ¿no? Entonces sí, van avanzando y van avanzando bastante rápido. Y luego hay otro grupo con una estrategia totalmente distinta, que es muy bueno, que lo que van a hacer es una vacuna basada en la vacuna que mejor ha funcionado en la historia de la humanidad, que es la que erradicó el virus de la viruela de la faz de la Tierra. Entonces fue una vacuna muy eficaz. Entonces, haciendo una recombinación de este virus con el de la vacuna de la viruela, pues también, y con lo cual hay también bastante experiencia en otros prototipos de vacunas, pues van a intentar hacer otra vacuna. ¿Por qué dos cuando una podría funcionar? Bueno, pues porque a lo mejor no funciona una, o a lo mejor no funciona ninguna. Las dos en investigación, por definición, todo es nuevo, ¿no? Si lo supiésemos, no estaríamos investigando. Entonces, hay otros sitios en el mundo que están probando más estrategias todavía, o sea, se están probando varias y a ver si alguna de ellas funciona. Entonces, eso a largo plazo sería lo mejor para todo, porque protegería para, ojalá para siempre, pero por lo menos para varios años, protegería de la infección y sería la mejor inversión.
Margarita, ¿nos tendremos que acostumbrar a vivir con el coronavirus y las consecuencias que nos trae?
Pues nos tendremos que acostumbrar a vivir con el coronavirus, pero es probable que el coronavirus, cuando de verdad ya estemos infectados la mayor parte de la población, sea como una gripe de las malas, como una gripe de verdad, que no lo sabemos. La gripe la pasa al año solo un 1% de la población, muy poquitos. Uh-huh. O sea, que todos los que nos creemos que menudo gripazo tengo yo este enero, no suele ser una gripe, no suele ser casi nunca un gripazo. Si le pasa un 1% de la población, pues a cada persona nos toca una vez en 100 años aproximadamente. O sea que a lo mejor nunca hemos tenido una gripe de verdad. Porque hay muchas infecciones respiratorias que también te dejan muy baldado, ¿no? Entonces a lo mejor esta es una más de ese elenco de enfermedades respiratorias.
De una mala gripe,
que,
¿no? De las
que
malas.
En invierno es una mala gripe, parece, sí, que en invierno nos deja baldados, que en invierno se lleva por delante a entre 6.000 y 10.000 personas, es decir, ahí ese número de fallecidos de gripe cada invierno. Y podría ocurrir, pero ya no serían todos a la vez, se les podría cuidar muchísimo más de lo que ahora se puede hacer con unos hospitales saturados y sería, pues bueno, mucho más llevadero, porque ya no habría el problema para la sociedad, sino que habría el problema solo para los pacientes. Es que ahora es el problema muy aumentado para cada paciente y encima para toda la sociedad, el sistema sanitario, el ejército, los transportistas, los vendedores, los farmacéuticos, todos, ¿no? Las residencias, claro, de ancianos, es un problema grave. Entonces, eso se va a quedar seguro, porque esto ya no se puede erradicar como se erradicó su hermano el SARS en 2003, se va a quedar, pero el problema será francamente distinto.
Y ya por último.
Entre medias, perdón, a medio plazo es probable, ni a corto ni a largo, a medio plazo es probable que a lo mejor se encuentre algún fármaco específico del virus, algún antiviral, o algún antiinflamatorio que evite el daño más grave, el daño al pulmón que causa. Entonces, a lo mejor hay algún tratamiento que lo logre parar, igual que ha habido antivirales para la hepatitis C, que ha habido un antes y un después de que hubiese antivirales para la hepatitis C, que la curan, ¿no? O sea que estamos trabajando en todos los frentes a la vez.
Que no es poco. Pues me queda una última pregunta. Sí, hay mucho trabajo, desde luego, por delante, normal, que hayan decidido poner en marcha este proyecto, donde también en Salud Global tienen en cuenta la divulgación, ¿no? La comunicación a la sociedad tan importante. Quería preguntarle su opinión, ¿cómo lo está haciendo aquí el gobierno? ¿Cómo lo estamos haciendo los medios de comunicación? ¿Estamos dejando espacio suficiente a los científicos, a los expertos, en la materia de informar lo justo y necesario? ¿Usted sinceramente cree que estamos bien informados, la sociedad?
Hombre, yo creo que hay muchísima información sobre coronavirus y supongo que habrá gente que esté deseando desconectar, ¿no? Yo creo que hay más información que antes, yo creo que hay más científicos que están intentando explicar lo que sabemos y lo que no sabemos, porque es que hay que darnos cuenta que hay muchas cosas que no sabemos. ¿Por qué se toman decisiones basadas en lo que se sabe en ese momento y a lo mejor nos equivocamos? Pero a toro pasado es muy fácil decir que fulanito se equivocó. Entonces, bueno, hay que explicar por qué en un momento dado se ha tomado esta decisión con los datos que se tenían y en otro momento dado, pues a lo mejor se hubiese tomado otra. Y a mí me parece muy importante que en las entrevistas que hagáis los medios de comunicación, que preguntéis en particular las dudas y las preguntas que tenéis vosotros, que sois especialistas en un tema distinto al nuestro, cada uno es especialista en el suyo, cada uno sabe de lo suyo, que preguntéis las cosas que no entendéis bien, porque a lo mejor nosotros tampoco lo entendemos bien, los científicos, pero a lo mejor sí que tiene una explicación que nos ayuda a entender la situación y a llevarla mucho mejor. Entonces yo creo que es una labor de los dos y creo que sí que está funcionando en esta tragedia que tenemos en realidad, ¿no?
Desde luego que es una cosa que nos ha cambiado a todos y por supuesto hay que tener, bueno, la delicadeza y la empatía suficiente como para abordar este tema tan complejo, ya que muchos de nosotros no venimos del mundo de la ciencia. Entonces hay que ponerse, claro, sobre todo en el lugar del lector o del oyente en este caso. Si te acabas de incorporar, estoy hablando con Margarita del Val. Ella es investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa. Y como decíamos antes, capitanea un proyecto del Centro Superior de Investigaciones Científicas del CSIC, una plataforma que se llama Salud Global y que se ha creado precisamente para luchar contra el COVID-19 desde todos los ámbitos posibles, desde el origen, del virus hasta su tratamiento, pasando por cómo nos ha llegado a nosotros, el impacto social que tiene y cómo nos llega también la información. Margarita, muchísimas gracias por estar en la noche de COPE.
Muchísimas gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Cuidaros. La vieja calle, donde le codijo.